La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle ustedes y júzguenle según su ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte uno en la Pascua. ¿Quieren, pues, que le suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre. Muchísimas gracias, porque hasta el día de hoy nos sigues hablando a través de tu palabra y tu Santo Espíritu. Señor, he aquí, Señor, en este pasaje, la justicia religiosa, la justicia del mundo, pero también está reflejada tu propia justicia. Enséñanos, Señor, a conocer la verdad en tu justicia, para que, Señor, vivamos acorde a ella, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Yo no sé si ustedes vieron el documental que se llama Presunto Culpable el año pasado, pero fue muy conocido porque mostraba cómo el sistema penitenciario mexicano, el sistema judicial, mejor dicho, mexicano, pues tenía grandes deficiencias. Y mostraron cómo se puede, desde que se agarra a una persona, se puede condenar y meter por años a una persona totalmente inocente. Sí. Y sabemos que tiene muchas carencias, muchas deficiencias. Pero déjenme decirles algo más. Que esas personas que llegaron a ser jueces, o abogados, o ministerios, ¿saben que todas esas personas, cuando estudiaron la carrera de abogacía o de leyes, ¿saben lo que tuvieron que estudiar todos los mexicanos y todos los licenciados del mundo? ¿Saben qué tienen que estudiar ahorita, en el siglo XXI? En el siglo XXI tienen que estudiar una materia que es la más importante de toda la carrera de leyes, y esa materia se llama Derecho Romano. Ese Derecho Romano está fundado, todo lo que ocurre ahorita en el siglo XXI, esa materia de leyes está fundamentada exactamente en lo que estamos viendo. En ese tiempo los romanos estaban dominando, estaban controlando, habían invadido todo el pueblo de Israel. Y en ese tiempo estaban las leyes romanas, ¿sí?, con la autoridad sobre el pueblo de Dios. Y es ese derecho romano, es la manera de llevar la justicia romana la que se enseña hoy todavía en las universidades. O sea, que no ha salido algo mejor todavía. Fíjense nada más. Y en este pasaje lo que vamos a ver es cómo nuestro Señor Jesús, ya vimos en los últimos dos domingos, primero, cuando Judas es entregado a las autoridades, ¿sí?, sobre todo las religiosas. Lo que vimos la semana pasada, cómo Pedro, uno de los íntimos del Señor, lo traiciona, mientras se le ejecuta un juicio religioso. Y aquí lo que estamos viendo es que después de pasar por un juicio religioso, ahora se lleva a un juicio con las autoridades de la tierra, las autoridades terrenales. Fíjense nada más y piensen esto, por un momento. El Hijo de Dios, hecho hombre, tiene que pasar por un juicio del cielo, el juicio divino. ¿Y quiénes son los representantes en esta tierra? ¿Quiénes eran los representantes en esta tierra en aquel tiempo? El sumo sacerdote, todos los fariseos, todo el Sanedrín, toda esa gente religiosa que conocía mucho del Antiguo Testamento, eran las autoridades, tenían la autoridad de parte de Dios, tenían la función y estaban ejecutando juicio contra el Dios que les dio esa autoridad. Y lo demás, lo segundo, es que ellos ya lo habían determinado y habían determinado que era culpable de blasfemias, de herejías, porque se decía a sí mismo hijo de Dios. Pero ahora vemos aquí en este pasaje que ellos mismos lo llevan delante de las autoridades terrenales, lo llevan delante del gobernador que tenía en ese tiempo Jerusalén. El gobernador en ese tiempo era Poncio Pilatos, ¿sí? El emperador romano que gobernaba Roma y estaba por encima de él se llamaba Tiberio. Ahora, este hombre Poncio Pilatos era un hombre muy especial. Era un hombre necio, era un hombre malo, era un hombre cruel, era un hombre orgulloso y corrupto. Todas estas son las características de Poncio Pilato que están descritas por medio de los historiadores romanos. Hay historiadores que cuentan muchos detalles de la vida de Poncio Pilato. Ejemplo de estos detalles de la vida de Poncio Pilato. Cuando había que cambiar de gobernador, cada gobernador venía escoltado por un grupo de soldados. ¿Y saben lo que hizo Poncio Pilato cuando él fue presentado como el gobernador directamente puesto de Roma sobre el pueblo de Israel? Él, en lugar de llegar de día con ese grupo de soldados, llegó de noche. ¿Por qué llegó de noche? Porque estaba haciendo algo contrario a las costumbres religiosas de los judíos. Roma, cuando llegó y tomó control de todo Israel, quiso respetar bastante las costumbres religiosas, porque sabía que era un pueblo muy especial en ese asunto de la religión. Entonces quiso respetarles para congraciarse con ellos. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Este hombre llega con soldados y traen estandartes, y en los estandartes traen la imagen de Tiberio, el emperador romano. Y cuando llegan y quieren entrar, los primeros judíos que andan por ahí a la noche, esa noche, impiden que entren y les llaman a otros judíos. Y saben que durante 5 días estuvieron resistiendo que entraran los soldados junto con el nuevo gobernador Poncio Pilato. ¿Por qué? Porque estaban viendo que traían una imagen de aquel que los mismos romanos decían que era Dios. Para Roma, el emperador de Roma era Dios. Y obviamente para los judíos se les había dicho en su ley que no se podían hacer imagen de hombre. Entonces están resistiendo 5 días y dice Poncio Pilato después de 5 días, me cansé. Si ustedes no me dejan pasar, todos van a terminar muertos. ¿Y qué creen que hicieron? Toda la gente, porque ya había una muchedumbre ahí todos los días. Se fueron al piso, se inclinaron, pegaron la cabeza al piso, se descubrieron el cuello y dijeron, córtanos la cabeza, pero nosotros no vamos a permitir que nuestra ciudad santa sea contaminada por esa imagen. Y entonces el emperador romano tuvo que entrar sin imágenes, ¿sí? Lo hizo así porque vio la disposición de la gente, que no iban a dejarlo pasar porque traía una imagen supuestamente de un dios romano. Fíjense nada más hasta dónde llega la entrega del pueblo de Dios, por un lado, la religiosidad, pero también este hombre dijo, ok, él no dijo nada, pero después de un corto tiempo, ¿qué creen que hizo? Llevó los estandartes y los metió en el templo de Herodes, y puso todos los estandartes en el templo de Herodes. Se enteraron los judíos que lo hizo a escondidas, y eso obviamente habla de una persona necia, que si quiere hacer algo, lo logra. Eso está mostrando el carácter de Poncio Pilato. El pueblo de Israel tuvo que mandar una solicitud directamente al emperador Tiberio para que fueran sacados del templo de Herodes todos esos estandartes con su imagen. Y el emperador Tiberio de aquel tiempo aceptó y sacaron todas las imágenes del templo de Herodes para respetar la religiosidad de los judíos. Pero esos mismos judíos que proclamaban amantes de Dios, que Dios era lo más importante para ellos, esos mismos judíos, dice aquí, en los versículos 28 al 32, lo que vamos a ver es cómo expresan su propia justicia, la justicia religiosa. Del versículo 28 al versículo 32, vamos a ver la justicia religiosa. Del 33 al 38, vamos a ver la justicia de Cristo. Y del 38 al 40, vamos a ver la justicia del mundo. Dice aquí en el versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Estos hombres habían estado en la casa de Anás, ¿se acuerdan? El sumo sacerdote, lo vimos la semana pasada. De ahí pasaron todavía con Caifás, el que era en funciones el sumo sacerdote del año. Y después de esto, ya muy de mañana, recordemos esto, a Jesús lo fueron a tomar Judas con todos los soldados de noche. Llegaron a medianoche a casa de Anás, ¿se acuerdan? Y de 12 de la noche a 2 de la mañana aproximadamente estuvieron ahí en casa de Anás. ¿Y qué pasa? A las 2 de la mañana canta el gallo, el primer canto del gallo. ¿Qué pasó? Pedro ya había negado 3 veces al Señor. Después de ahí, de las 2 de la mañana, se van a casa de Caifás. Y después, muy temprano, entre 7 y 8 de la mañana, llegan a la casa del gobernador de Roma. Y entonces llegan ahí, y dice ahí que ellos no quisieron entrar al patio, al pretorio. El pretorio es como el hall, el recibidor de la casa. No quisieron entrar. ¿Por qué? Porque las leyes judías decía que si entrabas en la casa de un gentil, de una persona no judía, te contaminabas. Fíjense nada más. O sea, se querían ver a sí mismos y se consideraban tan santos que si pensaban que se atravesaban simplemente la puerta de la casa de un gobernador ateo, se iban a contaminar. Entonces ellos decidieron no entrar. Ellos decidieron esperar afuera de la casa del pretorio, afuera del pretorio. ¿Y qué fue lo que tuvo que hacer el gobernador? Tuvo que salir a recibirlos. Y fíjense nada más, dice aquí que no quisieron entrar para no contaminarse y poder así comer la Pascua. Verso 29, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Déjenme decirles lo que un buen juicio romano tenía en aquel tiempo. Y básicamente es el mismo protocolo que hay en el juicio el día de hoy. Un buen juicio tenía 4 partes. Número 1, una acusación. Número 2, un examen o análisis de esa acusación. Número 3, una defensa de parte del inculpado. Y número 4, un veredicto. Eso era el protocolo de un juicio en aquel tiempo. Acusación, ¿cuál es la acusación? Examen o análisis de los hechos. Tercer punto, defensa del inculpado. Tenía derecho a defenderse. Y cuarto, veredicto final. ¿Cuál es el veredicto? Y esos 4 puntos los vamos a ver ahorita ahí, en este juicio que le hicieron a Jesús. El primero que vemos es que el gobernador sale y dice, ¿Qué acusación tienen contra este hombre? ¿Qué está preguntando? Es eso. O sea, ¿cuál es la culpa? ¿Qué es lo que vamos a juzgar? ¿Por qué lo vamos a juzgar? ¿Cuál es el motivo? Dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Versículo 30. Respondieron, ¿quiénes? Los religiosos. Venían ahí parte del Sanedrín, los fariseos, venían algunos sacerdotes. Y dice, ellos le responden, si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjense bien, él pregunta muy específicamente, ¿de qué se le acusa a Jesús? Y ellos no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque ellos ya lo habían acusado de blasfemia, de herejías a Jesús. Pero esas acusaciones no eran suficientes para que la ley humana y terrenal lo condenara. Entonces, no le dicen, nosotros lo acusamos de que se cree hijo de Dios. Eso no les dicen, porque no es material. Ellos tenían la idea que una vez que ellos ejecutaron el juicio contra el Señor, con Anás y con Caifás, creían que iban a llegar con el emperador romano, sabían sus antecedentes, era un hombre cruel, era un hombre necio, era un hombre malo. Y dijeron, seguramente llegamos, se lo entregamos y enseguida lo va a determinar culpable. Pero este gobernador actúa de otra manera. Y es muy extraño eso. Pero él actúa de una manera que quiere hacerlo justo. Y lo que dice es, ¿de qué lo acusan? Y entonces ellos salen con otra pureza de corazón, con una pureza externa, mejor dicho, no de corazón, que les dice, si este hombre no fuera un malhechor, nosotros no lo hubiéramos entregado delante de ti. O sea, ya, por un lado no querían entrar para no contaminarse con la casa de un gentil y mancharse y no poder comer la Pascua. Por otro lado vemos, ¿qué cosa? Que le dicen, nosotros traemos solamente culpables. O sea, nosotros, si no fuera culpable, nosotros no te lo traeríamos. Fíjense nada más lo que habla de esta gente religiosa. Se creen demasiado justos, ¿sí? Eso es lo que vemos ahí en el versículo 30, verso 31. Entonces les dijo Pilato, tómenle ustedes, tómenle y júzguenle según su ley. O sea, ya que no me pueden dar una acusación válida, júzguenlo de acuerdo a sus leyes religiosas. ¿Y qué contestaron ellos? Los judíos le dijeron, verso 31, a nosotros no nos está permitido matar a nadie. Fíjense nada más, ¿cierto es esto o es mentira? Mentira. ¿Por qué? Porque ellos sí apedreaban gente. ¿Se acuerdan de aquella mujer que llegó, que la llevaron delante de Jesús y la querían apedrear? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que a Jesús mismo ahí, en el capítulo 11, cuando las mujeres, las hermanas de Lázaro, le mandan decir a Jesús que Lázaro está enfermo y que vaya porque lo necesitaba? ¿Qué pasa ahí en el capítulo 11 de Juan? Verso 7, dice, luego después de esto, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Versículo 8, le dijeron los discípulos, maestro, rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. De hecho, más adelante, en el 16, Tomás dice, bueno, vamos todos, vamos nosotros también, para que muramos junto con Cristo. ¿Se acuerdan de todo ese pasaje? O sea, bueno, vamos para que nos maten. O sea, los judíos mataban cuando querían matar. Cuando ellos enjuiciaban a alguien según las leyes espirituales, las leyes religiosas, lo apedreaban. Y a Jesús ya lo habían tratado de apedrear. A esa mujer la habían tratado de apedrear, la que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, eso de que nosotros no podemos matar a nadie, ¿saben por qué no querían matar a Jesús? Porque estaba la Pascua. Y si lo mataban, se contaminaban al tocar un cuerpo muerto. Y no quisieron hacer esto, porque era una fecha muy especial. Y en las leyes religiosas judías, tocar cuerpos muertos, sea de animales o de personas, era contaminación. Y ya no podía celebrar la Pascua. Entonces, fíjense nada más hasta dónde llegaba su religiosidad. ¿Y qué dice ahí mismo en el capítulo 18, verso 32? Dice, todo esto ocurrió para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús ya había dicho que iba a ser levantado. Eso lo vemos ahí en Juan capítulo, acompáñenme al 11, al 12, perdón, al 12, verso 31, 12:31, y dice aquí la palabra del Señor. Jesús dice, no he venido, en el 31 dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Se fijan, aquí Jesús está hablando, y Jesús ya está diciendo que iba a morir de aquella muerte donde se levanta una persona de la tierra. ¿Cómo se levanta? En un madero. Es colgado en un madero, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 21, verso 22, Deuteronomio 21, verso 22, dice la Escritura, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieran morir y lo colgaran en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarán, ¿cuándo dice? ¿El qué? El mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Entonces dice que los podían apedrear, los podían colgar ellos mismos en un madero, pero tenía que ser enterrado el mismo día, según sus leyes, y obviamente no querían contaminarse. Pero fíjense aquí, todo esto sucedió ¿para qué? Dice aquí, para que exactamente se cumpliera lo que el Señor ya había dicho ahí en Juan 12, versículos 32 y 33, que ya lo leímos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí en esos versículos del 28 al 32 acerca de la justicia religiosa? Lo que podemos ver es que esa gente se sabía prácticamente el Antiguo Testamento de memoria, lo sabían, sobre todo los del Sanedrín. Sabían mucho de Dios. Querían comportarse exteriormente de una manera adecuada, como mucha gente en esta época de la Cuaresma busca comportarse exteriormente cumpliendo ciertas normas religiosas. Ellos también querían comportarse según las normas religiosas. Pero el corazón de los judíos estaba muy alejado de Dios. Su exterior, su conducta, indicaba que eran muy respetuosos de las leyes de Dios, pero su corazón estaba totalmente contaminado, porque habían juzgado al mismo Hijo de Dios y lo habían declarado culpable de muerte, ¿sí? Entonces, vean la contradicción. ¿Por qué la debemos ver, esa contradicción? Porque eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros como creyentes podemos, o sea, pasar un momento en nuestras vidas que seamos muy cristianos dentro de la congregación, muy cristianos cuando estemos con otros cristianos, pero una vez que estemos con el mundo, podemos comportarnos como el mismo mundo. Y entonces lo único que quiere decir es que de fuera podemos levantar manos y cantarle a Dios, podemos leer la Biblia, podemos orar todos los días, pero es simple exterior. Nuestro corazón no está sujeto totalmente a la voluntad del Señor de nuestras vidas. Aquel que se dio totalmente en un madero por cada uno de nosotros para pagar el precio de nuestra libertad. ¿Qué libertad? Libertad del pecado que nos dominaba. Libertad para poder acceder a Él cuando tengamos una necesidad y decirle, Señor, por los méritos de Cristo me acerco a ti con toda libertad, a pesar de que tú eres santo y yo no lo soy. Toda esa libertad que tenemos en Cristo es una libertad que debe estar en el corazón, no solo en nuestra conducta exterior. Por eso debemos de cuidarnos mucho de no volvernos unos simples, hipócritas, religiosos. Lo segundo que vemos está en el versículo 33 al 38, y les digo, ahí se nota cuál es la verdadera justicia, la justicia de Cristo. En el versículo 33 al 38, dice la palabra, entonces Pilato, pues una vez que habló con ellos y que no sacó nada, ¿qué dice? Volvió a entrar en el pretorio, y entonces Jesús había quedado en el pretorio, y entonces ¿qué hace? Llama a Jesús y le dice, le hace una pregunta a Jesús, hey, ¿Eres tú el rey de los judíos? Pilato ya había escuchado de parte de los judíos que había uno que se decía rey de los judíos. Y a Pilato no le interesaba tanto si se decía hijo de Dios, si decía que aquel templo podía derrumbarlo y en 3 días levantarlo. Él no le interesaba tanto eso. A Pilato le interesaba una sola cosa. Rey para Pilato solamente existía uno y era el emperador Tiberio. Y este hombre decía también que era rey. Aquí podía haber un problema real que él podría utilizar como acusación o como hecho, ¿sí?, de culpabilidad y condenación para Jesús. Entonces él le hace una pregunta en el juicio que está estableciendo sobre Jesús y le dice: hey, ¿eres tú rey de los judíos? Eso es lo que le pregunta. Y fíjense la respuesta del Señor. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Jesús no le responde sí o no. Jesús le dice: si dices tú esto de ti mismo, o sea, dice, dices tú esto de ti mismo. Si lo dices de ti mismo, y si te refieres al ser un rey políticamente hablando, no lo soy. La respuesta sería no. Pero si lo dices porque otros lo dicen de mí con respecto a ser un rey del pueblo de Dios, pues la respuesta sería sí lo soy. Entonces la respuesta de Jesús estaba en base a por qué estaba haciéndole esa pregunta, ¿se fijan? O sea, estamos aquí con la acusación, ya la acusación es directa, ¿eres rey? Y entonces viene la defensa del Señor, la defensa de ese, pues depende a qué te refieras con ser rey. Esa es la contestación que le hace el Señor. Y entonces contesta Pilato en el versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, yo no soy judío. Yo no puedo decir lo que piensan como judíos porque yo no soy judío, soy romano. Pero dime una cosa, ¿qué has hecho? Para que toda tu nación te culpe, ¿qué has hecho? Ahora, ven en esta persona, Poncio Pilato, ¿ven ustedes una persona cruel que quería matar a Jesús? ¿O ven una persona que bajo toda circunstancia quiere librar a Jesús? ¿Qué vemos ahí? A una persona que quiere liberarse de Jesús, no una persona que quiere condenarla. Y eso es contradictorio con respecto a todo lo que los historiadores romanos han dicho de Poncio Pilato. Debe haber una razón entonces detrás de todo esto. De que Poncio Pilato estaba tratando de sacar a Jesús y decirle: bueno, a ver, de veras, sáfate. A ver, dime una cosa, ¿qué has hecho para que todo el mundo te culpe? ¿Y por qué pasaba esto? Porque antes de que él empezara el juicio sobre Jesús, su mujer le había dicho algo importante. Y eso lo podemos ver en varios pasajes. Pero primeramente vamos, uno de los versículos, como ejemplo, podemos verlo en Mateo 27, versículo 19. Mateo 27, verso 19. En Mateo 27, verso 19, dice la palabra, hablando de Poncio Pilato: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo. Fíjense bien, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. He padecido mucho por causa de él. Claudia, que era la esposa de Poncio Pilato, había tenido pesadillas. Toda la noche había estado muy inquieta, porque había soñado, Dios le había revelado a Claudia que Jesús era justo y que no lo tocaran. Eso había tenido la revelación. Y ustedes saben que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y esta mujer le mandó el mensaje a su esposo y le dijo: no le hagas nada, no te metas con él. Y por eso es que Poncio Pilato se está tratando de librar de Jesús sin culparlo, ¿sí? Porque ya Dios le había advertido que este hombre era justo. Fíjense la palabra, justo. Seguimos aquí en Juan 18, Dice entonces en el versículo 35, le está preguntando, acuérdense que está analizando, está examinando a Jesús, este Poncio Pilato. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. No dice a los romanos, sino a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces, esa es la defensa que tiene Jesús. Jesús está defendiendo ahora sí, está diciendo, hey, mira, discúlpame. Aquí hay una confusión para ti por esto. Porque no estamos hablando de que soy rey de este mundo. No, mi reino no es de este mundo. Cuando él dice esto, está aceptando dos cosas. Número uno, que sí es rey. Y número dos, que no tiene nada que ver con los romanos esto. Entonces, no me puedes acusar. Jesús está defendiendo. Entonces, le está dando los elementos para que él vea que no tiene nada contra Jesús. ¿Sí? Yo soy rey, cierto, pero mi reino no es de este mundo. Eso ya lo había dicho nuestro Señor cuando había orado. ¿Se acuerdan? En capítulo 17, Juan 17, versículo 14. Cuando Jesús estaba orando al Padre, Él dijo acerca de sus discípulos, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Se fijan? O sea, nosotros estamos en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Nosotros le pertenecemos a un rey, se llama Jesús. Y el reino de Jesús no es de este mundo. Es un reino eterno. Es un reino que va más allá de todo lo que vemos. Estas paredes un día desaparecerán de la tierra. Todo lo que vemos un día será totalmente acabado. Pero el reino de nuestro rey, al que le pertenecemos nosotros, del cual somos, es eterno, y nosotros mismos somos seres eternos, y estaremos con Él para siempre. Eso lo ha dicho Él y lo prometió. Entonces, de eso está hablando el Señor, y le está diciendo a Poncio Pilato. Poncio Pilato no tenía ni idea de lo que estaba hablando Jesús, él no entendía nada de eso, de la eternidad, ni de cosas así, de Dios, nada. ¿Por qué? Porque él no era judío, ya lo dijo, yo no soy judío. Entonces, vimos ahí que ahora Jesús está defendiendo en el 36 y en el 37. Dice, mi reino no es de aquí. Verso 37. Le dijo Pilato, luego, ¿eres tu rey? O sea, entonces, ¿sí eres rey? Y se lo dice así como irónicamente, como, ah, ¿verdad? Como que sí eres rey. Como así como un poco de burla. Porque ya oyó de parte de él que su reino no es de este mundo. Entonces le contesta eso. Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Verso 37, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que pertenece a la verdad. Todo aquel, ¿quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. Y Jesús dice, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que oye la verdad, lo que Jesús dice, me oye a mí y viene a mí. Entonces, ustedes saben que en Juan 10, Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, nosotros, cuando predicamos el Evangelio a la gente que está en tinieblas todavía, igual que nosotros mismos estábamos antes de conocer a Jesús, nosotros hablamos y tiramos la palabra al aire y podemos hablarle a 100 personas y sucede que a lo mejor una de ellas sí es oveja. Cuando esa oveja oye la voz del Señor, viene a Él. Puede ser que 99 nos manden a volar, se burlen, porque son otros Poncios Pilatos por ahí. O son otros religiosos que creen que ya son demasiado buenos, demasiado santos. Pero por eso nosotros tenemos que estar dando testimonio a la verdad, como dice aquí. Jesús lo vino a hacer al mundo, para eso estamos en el mundo, para dar testimonio de quién, de Cristo, la verdad, ¿sí? Por eso es que debemos de estar activos en todo tiempo y en todo lugar, dando testimonio a la verdad. Entonces, ahí vemos la defensa del Señor en el versículo 36 y en el 37. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos aquí la buena confesión de Cristo. Dice Pablo, el apóstol Pablo, dijo esto, ¿sí? En la... Primera Timoteo, en la carta a Timoteo, primera, capítulo 6, verso 13, Primera de Timoteo 6, 13, dijo Pablo, hablando a un joven pastor, Primera de Timoteo 6, 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y te mando delante de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de quién, de Poncio Pilato. Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Este Evangelio de Juan es la única que registra la buena profesión de fe que dio Jesús. Ninguno de los sinópticos, de Mateo, Marcos y Lucas, no lo da. Pero aquí Jesucristo está diciendo exactamente quién es, de dónde viene y qué es lo que está haciendo en este mundo. Esa es la buena profesión de tu fe. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer también. Por eso, a dar testimonio a la verdad. Ahora, vemos en los últimos versículos, el 38 al 40. Ya vemos aquí que esta fue la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es simplemente la verdad. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. Y si Él es santo, 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 Él es el único capaz de ser verdaderamente justo. Y una persona justa es una persona totalmente recta, que no se dobla ni a derecha ni a izquierda. Y eso solamente nuestro Dios puede hacerlo. Entonces, estamos viendo aquí la justicia de Cristo, que es en base a la verdad. Y eso debería ser siempre nuestra propia justicia, hablar siempre la verdad. No importa lo que esto acarree de consecuencias para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que vemos ahora en los últimos versículos del 38 al 40? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero no le dijo a Jesús así como que, a ver, explícame, ¿qué es la verdad? A Pilato le interesaba saber qué era la verdad. No le interesaba. Simplemente lo hizo así como filosofando, ¿qué es la verdad? Y dice, inmediatamente después de decir eso, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, dice el versículo 38, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Ya vimos la acusación, ya vimos el examen, el análisis de esa acusación, ya vimos la defensa de nuestro Señor Jesús. Ahora el veredicto. ¿Cuál es el veredicto? ¿Culpable o inocente? Inocente. Jesús es inocente. Jesús es inocente. Y Claudia le había dicho, no tengas nada contra ese hombre porque él es justo. Él es justo. Es inocente y es justo. Y entonces Pilato sale y les declara el veredicto a todos los religiosos. ¿Y qué pasa entonces? Dice en el versículo 39, pero, yo no sé, ¿cómo Pilato siguió hablando? Si ya iba muy bien hasta ahí. Pero dice, pero ustedes tienen la costumbre que le suelte uno en la Pascua. ¿Quieren pues que le suelte al rey de los judíos? Esto no era una costumbre religiosa de parte de la ley judía. Era una costumbre que agarraron los gobernadores romanos cuando llegaron para congraciarse con los asuntos religiosos de los judíos. Es que siempre en la Pascua le soltaban uno de los presos. Yo estuve pensando acerca de en qué se podían basar para soltarle, liberarles a uno de los presos, porque no era una costumbre judía, sino fue algo que a los romanos se les ocurrió para congraciarse. Y pensé, bueno, pues, si la Pascua celebra la salida de esclavitud y de encarcelamiento de un pueblo, del pueblo de Dios, de Egipto, ¿se acuerdan ustedes? Son liberados, su libertador se llama Moisés, obviamente en el nombre del Señor va y los liberta, los saca de esclavitud, los saca de la cárcel que estaba en Egipto. Posiblemente por ahí, por eso esa misericordia para un solo preso y liberarlo. ¿Y qué hace Pilato? Aprovecha la oportunidad y les dice, ustedes me lo están mandando aquí para que yo lo aprese, pero yo les doy la oportunidad de que ustedes lo tomen. Acuérdense que es rey de ustedes, no es mío, rey de los judíos. ¿Quieren que se lo suelte? Pilato estaba terminando, pensaba que con eso se iba a terminar de liberar de Cristo, porque ya había dicho que era inocente. Y su esposa había dicho que era justo. Y entonces, ¿qué dice? En el versículo 40. Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. O sea, todos volvieron a decir, ya lo habían dicho una vez, no queremos a Jesús, el rey de los judíos. Queremos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Y dice ahí, ¿Barrabás era qué? Ladrón. Así dice, nada más, era ladrón. Ahora, ¿qué podemos entender o qué podemos saber más acerca de ese hombre, Barrabás, que iba a ser soltado? Era lo que el pueblo estaba pidiendo. Miren, lo tremendo de este hombre, Poncio Pilato, es que este hombre tuvo la oportunidad de soltar a Cristo y simplemente, a sabiendas de que era un hombre justo e inocente, hizo caso del pueblo y les entregó a Barrabás en vez de Cristo. Si se fijan bien ustedes, ahí, en el versículo 19:4, en el capítulo 19, que es el capítulo que vamos a ver la semana que entra, Pilato salió otra vez y les dijo, miren, les traigo afuera para que entiendan que ningún, ¿qué? Ningún delito hallo en él. No encontró delito. ¿Qué dice ahí? Más adelante, en el versículo 6, el final del 6. Tómenle ustedes y crucifíquenle ustedes, porque yo, ¿qué? No hallo delito en él. No hallo, pero la cuestión es que ya se los estaba, ya estaba entregándoles a Barrabás, al ladrón. ¿Qué más podemos saber de Barrabás? Vamos a los tres evangelios, a Mateo, Marcos y Lucas, a ver qué nos dicen de Barrabás. En Mateo 27, verso 16. Mateo 27, verso 16. Ya sabemos que fue ladrón. Pero ahora vamos a ver algo más acerca de Barrabás. Mateo 27, verso 16. Dice la Escritura. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. En el versículo 15, dice ahí, en los días de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. O sea, el pueblo lo pedía. Y que dice que era, además de ser ladrón, era un preso, ¿qué? Famoso. ¿Se fijan? O sea, era un preso que era importante, famoso delante del pueblo. Ya tenemos otro dato acerca de Barrabás. Marcos, capítulo 15, vamos a ver lo que dice de Barrabás. Marcos 15, verso 6, nos dice la Escritura. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros ¿de qué? De motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ya tenemos entonces que este hombre era ladrón, famoso, y además había tenido un motín. ¿Contra quién era el motín? ¿Contra quién fue la revuelta? Contra los romanos. Él se rebeló contra los romanos. Entonces, ¿por qué era famoso? Porque pocos judíos se atrevieron a ir contra la invasión de los romanos, pero este hombre se atrevió. Y dice ahí que estaba junto con los demás que habían hecho el motín, y además hubo un muerto en el proceso, ¿sí? Y obviamente él era culpable también, ¿de qué? De asesinato, ¿sí? Entonces ya tenemos varios elementos. Vamos a ver qué nos dice Lucas acerca de Barrabás. Lucas 23, Lucas 23, verso 18. Toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, o sea, con Jesús, y suéltanos a Barrabás. ¿Qué dice el versículo 19 acerca de Barrabás? Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad. ¿Qué es sedición? Sedición es provocar entre los otros rebeldía contra las autoridades. Eso significa sedición. Cuando un miembro de una iglesia está por debajo del agua hablando contra un pastor, es un hombre que está efectuando sedición, está provocando rebeldía contra una autoridad. Era un hombre que estaba acusado de sedición, ¿sí? Porque ¿para qué? Para rebelarse contra ¿quiénes? Los romanos. ¿Ok? ¿Cuál es el asunto aquí entonces? ¿Por qué ellos prefirieron a Barrabás? ¿Cuál es el asunto? Bueno, que Barrabás es exactamente lo mismo que fuimos tú y yo. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros mismos éramos ladrones de la gloria de Dios. Porque nosotros, cualquier cosa buena que nos saliera, no nos importaba que fuera producto de la gracia o los talentos que Dios nos ha dado. Antes, cuando nos aplaudían por los hechos, o por nuestras palabras, o por lo que teníamos, antes nos gloriábamos en nosotros mismos y nosotros estábamos robando, buscar robarle la gloria a Dios. Y éramos también ladrones de la gloria cuando no conocíamos a Cristo. Cuando no conocíamos a Cristo también éramos famosos. Porque te voy a decir una cosa, tú habla en contra de Dios y te vas a volver famoso. ¿A poco las leyes no están cambiando todas en contra de Dios? Y entre más hables de que acepta a los homosexuales, acepta que los homosexuales adopten hijos, entre más hables así, más famoso te vuelves. Ricky Martin no es famoso, famosísimo. Y el ser gay no le quita gente, le agrega gente. Entonces, nosotros éramos ladrones, nosotros éramos famosos porque éramos enemigos de Dios. Nosotros mismos éramos sediciosos. Nosotros mismos provocábamos a la gente, ¿a qué? ¿A que se sometieran a Dios? No, con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro carácter, con nuestro temperamento. Lo único que hacíamos con la gente era promover rebeldía contra Dios. Entonces nosotros mismos éramos rebeldes y provocábamos un motín. Y nosotros mismos éramos homicidas. ¿Por qué? Porque tú y yo estábamos en el perfecto plan de Dios. Y si estábamos en el perfecto plan de Dios, nuestros pecados mataron a Cristo. No fueron los judíos los que lo colgaron. No fueron las autoridades romanas los que lo colgaron. ¿Quiénes mataron a Cristo? Tus pecados y mis pecados. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 5, 21, es un verso que ya se lo saben de memoria. 2 Corintios 5, 21, ¿qué dice? Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que la justicia de Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo Jesús murió en la cruz para recibir la justicia que nos correspondía a nosotros haberla recibido. La ira de un Dios santo y justo, enojado, airado contra el pecado, lo descargó sobre Jesús toda su ira. Y Jesús estaba tomando nuestro lugar en la cruz, nuestros pecados en la cruz. Y estaba pagando por nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que pagar. Estaba dándonos la oportunidad, al recibir el juicio que nos correspondía a nosotros, estaba dándonos la oportunidad de vivir una vida en libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Antes no podíamos liberarnos del pecado, pecábamos una y otra vez, queriendo y sin querer. Y ahora podemos negarnos a pecar, podemos huir de toda tentación. Hoy en día estamos libres, no solo del pecado, sino somos libres de poder hablar a Dios. En un momento vamos a celebrar Santa Cena. Y hoy tenemos la libertad de celebrar Santa Cena. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido cubiertos por la sangre de Cristo y han sido pagados. La justicia de Dios, ¿sí? La justicia del Santo de Israel ha sido sobre nosotros y nuestros pecados han sido sobre él. Entonces, ¿éramos o no éramos homicidas? Cierto, éramos igual que Barrabás. ¿Saben qué pasó ahí en ese momento cuando Jesús se queda y Barrabás sale? Es exactamente lo mismo que pasó en tu vida y en mi vida. Sí, Jesucristo estaba salvándole la vida a Barrabás. Y Barrabás ni enterado estaba. porque estaba tomando el lugar que le correspondía a él delante de las autoridades romanas y delante de las autoridades judías religiosas. ¿Sí? Y eso es tremendo. Cuidémonos mucho. ¿Por qué? Porque la justicia religiosa puede ser hipócrita. El mundo mismo puede querer crucificar a Cristo, pero aún sin saber nada. Pero en el punto intermedio que hablé de la justicia de Cristo, ¿qué fue lo que vimos? Que Jesús, delante de Pilato, resultó ¿qué? ¿Culpable o inocente? Jesús, delante de Pilato. Inocente. Ahora, ¿cómo quedó Pilato delante de Jesús? ¿Cómo quedó Pilato delante de Jesús? Delante del juez. Jesucristo es el único, dice la palabra, que Él es el único. Dios le ha dado a Jesús el derecho a juzgar a todo el mundo. Él es el único juez. El verdadero juez se llama Jesús. Y Pilato no sabía que tenía delante de él al juez. ¿Cómo quedó Pilato delante de Jesús? Culpable. ¿Por qué? Porque lo entregó a la muerte, sabiendo que era inocente y justo. Sí, Pilato salió culpable. Cuidémonos de no vivir en lo que ya no nos corresponde, culpabilidad y condenación, y mejor vivir en la libertad que en Cristo Jesús nos ha sido concedida por su sangre. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo, por favor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, que hayas enviado a tu Hijo Jesús al mundo para darnos a cada uno de nosotros testimonio a la verdad. Agradecemos, Señor, que a través de Cristo hemos conocido que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Te agradecemos, Señor, que Jesucristo nos habló y nosotros oímos su voz, porque somos ovejas de su prado. Te agradecemos, Señor, que el castigo de nuestra paz, el perdón de nuestros pecados, fue sobre tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque nos has prometido vida eterna.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.